RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludos y bienvenidos. Comenzamos el tiempo de Alimento y Salud en esta sintonía, que es la de Radio 5 y la de Radio Exterior de España. Ya saben que intentamos no olvidar nunca la importancia de comer bien. Hoy, primero, hablaremos de las vitaminas, concretamente de una de ellas. Las vitaminas son un grupo de sustancias que, aunque en pequeñas dosis, son imprescindibles para el adecuado funcionamiento de nuestro organismo. Y también hoy tendremos tiempo para hablar de un proceso patológico digestivo, frecuente y crónico y muchas veces recurrente, que afecta a la calidad de vida de los que lo padecen. Se trata del síndrome del intestino irritable. Con estos temas ya sobre la mesa, comenzamos Alimento y Salud. Doctora Begoña Ortiz Santo Domingo, bienvenida.
Buenos días.
La doctora Ortiz es directora del área científica de Farmasierra, laboratorio farmacéutico madrileño. Con ella vamos a hablar hoy de cobalamina. Posiblemente nuestros oyentes o muchos de ellos no sepan que la cobalamina es la vitamina B12.
Efectivamente, la cobalamina, concretamente la cianocobalamina, es la vitamina B12, es una vitamina descubierta a mediados del siglo XIX en Inglaterra y es muy importante para el hombre porque participa en procesos vitales que se llevan a cabo en nuestro cuerpo.
Además, eso de B12 ya nos está diciendo que hay otras vitaminas B que no son la 12. Cada una de ellas tiene sus funciones, aunque supongo que todas ellas tendrán algo en común, ya que se llaman casi de la misma manera, ¿no?
Sí, forman parte de una serie de vitaminas que tienen efecto, en común tienen efecto sobre el sistema nervioso central.
En el caso concreto de la vitamina B12, podemos decir que es una vitamina que el organismo no la puede sintetizar. Es decir, necesitamos sí o sí tomar vitamina B12 para que tengamos una salud como debe ser, ¿no?
Efectivamente, es un micronutriente. Ajá. Eso quiere decir que nuestro organismo efectivamente no es capaz de sintetizarla. Lo tenemos que tomar de la dieta y además las cantidades que vamos a necesitar al día, las cantidades que necesita nuestro organismo al día son muy pequeñas. Son del orden de 2 o 3 microgramos al día.
Pero son imprescindibles. No podríamos vivir sin vitamina B12.
No podríamos vivir sin vitamina B12 porque afecta, o sea, y participa de forma muy activa en 3 procesos. En la formación de los glóbulos rojos, en la síntesis de la formación del DNA, que es el material genético que está en las células, y en el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Y en la formación de los nervios y la estructura, de que la estructura del sistema nervioso central sea la adecuada.
Además, podemos acumular vitamina B12.
Sí, se pueden almacenar, se forman depósitos en el hígado. Cuando nosotros tomamos alimentos de origen animal, el organismo es capaz, tiene unos mecanismos muy, muy específicos para extraer la vitamina B12 de los alimentos, y la que necesita la utiliza, y la que no necesita parte la almacena en el hígado y parte la elimina por la orina.
Los alimentos es la única fuente de acceso a la vitamina B12, por tanto.
Sí, a través de los alimentos de origen animal. Es decir, lo podemos encontrar en la carne roja, lo podemos encontrar en el pescado, lo podemos encontrar en la leche y en los huevos, y podemos encontrarlo en cantidades mayores en las vísceras de algunos animales, por ejemplo, en el hígado de vaca o el riñón de vaca o en el hígado y los riñones de cordero.
¿Solo alimentos de origen animal pueden proporcionarnos vitamina B12 imprescindible para vivir?
Sí, es verdad que actualmente, con la evolución de la industria alimentaria, hay muchos alimentos que están fortificados con vitamina B12, por ejemplo, los cereales que tomamos por las mañanas. Pero además de estos alimentos fortificados de forma intencionada con vitamina B12, serían los alimentos de origen animal.
un déficit de vitamina B12 que puede causarnos?
Bueno, un déficit de vitamina B12 lo que va a hacer es afectar a los tres procesos de los que hemos hablado antes. Vamos a tener personas que forman peor glóbulos rojos, por lo tanto vamos a encontrarnos personas pálidas, personas con debilidad, con fatiga. Además vamos a encontrarnos personas con el sistema nervioso un poco también mal funcionante. Vamos a ver personas con sintomatología, entumecimiento de las manos y de los pies, calambres. Puede haber incluso también personas con déficit, con problemas para concentrarse, problemas de atención, cierta depresión a lo mejor. Y luego existen ya en los casos más extremos personas que tienen sintomatología psiquiátrica más seria, que además preocupa porque a veces es irreversible. Por eso es muy importante tomarse en serio esta vitamina.
Claro. ¿Puede haber problemas incluso para absorber la vitamina en el intestino, aunque tomemos la cantidad de alimentos cárnicos suficiente?
A ver, las personas sanas no tienen problemas para absorber la vitamina B12 de los alimentos, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay una serie de personas que tienen patologías asociadas a nivel, patologías gástricas o patologías en el intestino que pueden modificar la incorporación de la vitamina B12 desde los alimentos. Son personas, por ejemplo, que tienen Helicobacter pylori, son personas que pueden tener una enfermedad que se llama cloridria, que no tienen capacidad para sintetizar la cantidad suficiente de ácido clorhídrico, personas que a lo mejor han tenido una cirugía de estómago, una reducción de estómago, o personas que tienen afectado también el íleon, tienen síndrome de intestino corto, personas con Crohn, con colitis ulcerosa, personas con anemia perniciosa. Y por último, personas que tienen que están en tratamiento con determinados medicamentos. Por ejemplo, pueden ser los tipo metrazol, los inhibidores de la bomba de protones, colestiramida, etcétera.
Más allá de personas que puedan tener estas patologías, ¿hay algún grupo social que tenga que prestar especial atención a esta vitamina?
Bueno, como explicábamos, la vitamina B12 procede de la proteína animal. Por lo tanto, todas aquellas personas que en su dieta no incorporan los alimentos de origen animal están en riesgo o deberían prestar atención a esta vitamina. Estamos hablando de vegetarianos y de veganos.
La edad también supongo que es un factor a tener en cuenta.
Sí, también es un factor a tener en cuenta porque muchas de las personas mayores tienen problemas para extraer la vitamina B12 de los alimentos porque tienen pues problemas a nivel gástrico o a nivel intestinal que impiden que se absorba la vitamina B12.
Doctora Ortiz Santo Domingo, voy a estar muy pendiente de la vitamina B12 a partir de hoy.
Perfecto, muy bien.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. La doctora Ortiz Santo Domingo nos atiende desde la dirección del área científica de Farmasierra. Que tenga muy buen día y muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Alimento y salud en Radio 5, Radio Nacional de España.
En el correo electrónico de nuestro programa recibimos comentarios, dudas o sugerencias.
alimentoysalud@rtve.es.
Doctor Javier de Santos, buenos días.
Muy buenos días.
El doctor de Santos trabaja en el Hospital Valdebrón de Barcelona, es experto de la Federación Española de Aparato Digestivo y con él vamos a hablar unos minutos del síndrome de intestino irritable, una patología quizás más frecuente de lo que pensamos.
Bueno, yo no sé lo que piensa la gente, pero desde luego es extraordinariamente frecuente. Los datos que tenemos actuales es que probablemente estamos hablando de una afectación de una de cada 10 personas adultas, o sea, un 10%, no hay pocas enfermedades que tengan una afectación tan elevada. Es verdad que como es una enfermedad que se diagnostica con unos criterios que se van avanzando en el tiempo, pues los últimos criterios son un poco más estrictos, porque lo que hacen es seleccionar pacientes que tienen una enfermedad más severa, ¿no? Y entonces, de acuerdo a esos criterios, la prevalencia pues ha bajado del 10 al 4%, ¿no? Pero sigue habiendo un grupo de pacientes que siguen teniendo la enfermedad y aunque no entren ahí, siguen padeciendo los problemas de la misma manera, aunque quizá con un poco menos de severidad.
Hablaba de 1 de cada 10 afectados por esta patología. ¿Todos diagnosticados?
Bueno, de hecho esta pregunta es muy buena. Diría que no, que evidentemente hay un grupo de pacientes que no van al médico y probablemente eso representa entre un 25 y un 30% de los afectados. No van al médico pues porque probablemente tienen una sintomatología que es intermitente, que es poco severa, ¿no? Y bueno, más o menos van trampeando, ¿no? Diría entre cambios de comida y, bueno, ayuda de Google y vecinos, pues probablemente con eso van solventando. Pero puede ser que esos pacientes en algún momento evolucionen a algo más severo, más complicado, y entonces sí que recurren a la visita médica.
¿Cuáles son esos síntomas que pueden hacernos pensar que tal vez coincidan con una patología como esta, el síndrome de intestino irritable?
Vale, pues esto es una... Realmente es uno de los problemas de esta enfermedad. Es una enfermedad que por los síntomas, son síntomas que diría que son genéricos, inespecíficos, porque son precisamente la presencia, perdón, de dolor abdominal, dolor de barriga y diarrea o estreñimiento, ¿no? O los dos al mismo tiempo, que muchas veces es común que vaya modificando. Esos son, digamos, los síntomas principales, pero luego estos pacientes sufren muchas otras cosas. Es habitual que tengan, se quejen de gases, que se quejen de eructos, que se quejen de náuseas, que se quejen de barriga hinchada, ¿no? Y esto hace que sea una enfermedad pues complicada, que no tiene unas características, insisto, muy específicas con muchas otras enfermedades. Y eso es parte de la dificultad del diagnóstico, ¿eh? Porque se puede confundir con otras enfermedades que a lo mejor sí que pueden ser de naturaleza, a lo mejor un poco más grave, pero que hay que investigar igualmente.
Una sintomatología que el paciente achaca de pronto a que tiene malas digestiones, cuando realmente el proceso es mucho más complicado, ¿verdad?
Sí, exacto. Y es algo que inicialmente pues empieza de manera a lo mejor eso un poco intermitente, larvada, pero luego con el tiempo, si no se trata, una de las características de la enfermedad es que es crónica y recurrente, es decir, que los síntomas aparecen y vuelven a aparecer y vuelven a aparecer, y probablemente cada vez con más severidad, ¿no? Y eso le da ese carácter crónico que si no somos capaces de interrumpirlo, pues acaba afectando muchísimo a la calidad de vida de las personas.
¿Existe una etiología clara? ¿Cuáles son las principales causas para padecer el síndrome de intestino irritable?
Vale, yo diría que hay como una serie de factores que predisponen para el desarrollo de la enfermedad. Y estos factores son claramente establecidos. Uno es, hay factores genéticos, que son muy variados. Conocemos pues, docenas, yo diría que más de 40 alteraciones genéticas que pueden favorecer la aparición de la enfermedad, que por sí mismo no son suficientes para el desarrollo de la enfermedad. El sexo femenino también es otro factor importante, porque hay una predominancia del sexo femenino, 3 a 1, 3 a 2 en algunas variantes de la enfermedad. Y luego hay 3 o 4 factores que son los que de alguna manera ponen en marcha la enfermedad. En esos pacientes que son susceptibles, desde el punto de vista genético o del punto de vista del sexo, pues la aparición de las infecciones gastrointestinales, sobre todo, es el factor más potente. Tenemos un conocimiento extenso de que cuando hay, por ejemplo, infecciones masivas, gastroenteritis, que afectan a poblaciones amplias, como ha habido pues en España, en varios sitios, la afectación de 400, 500, 600 personas, eso nos da un valor muy importante, porque cuando hacemos el seguimiento vemos que hasta un 10% de esos pacientes tienen una afectación, bueno, subsidiaria después de un síndrome de intestino irritable. Una evidencia más reciente todavía es el COVID. Con la pandemia del COVID hemos visto, cuando hemos seguido a los pacientes que han estado ingresados y que han tenido un COVID más o menos severo, que también hay un 8 o 10% que acaban desarrollando esta enfermedad. Por lo tanto, los factores infecciosos son muy determinantes. Y luego existen otros 3 factores, diría, uno es la dieta, el tipo de dieta que hacemos también parece predisponer, ¿no? En general las dietas de mala calidad, dietas con procesados, dietas con comida rápida, también favorecen la aparición de la enfermedad. Luego el uso de los antibióticos, también es otro factor que se ha asociado, porque probablemente, bueno, modifica mucho la microbiota, y la microbiota participa también en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Y uno que no se nos puede olvidar, que es el estrés psicosocial, este factor que está presente en nuestra sociedad cada vez más, ¿no? Pues también es un factor determinante, y habitualmente es una conjunción de todos estos factores, no es un único factor. A veces lo puede ser, porque vemos cuando hablamos con los pacientes, interrogándoles la historia clínica, bueno, ha pasado algo, porque hay gente que recuerda con cierta concreción, ¿no? ¿Qué día empezó todo esto? Yo recuerdo que hace 2 años empecé con esto, y entonces ahí, cuando le preguntas, sí que suele haber un factor de estos asociados, o tomaron antibióticos, o tuvieron una situación de estrés aguda, probablemente es gente que ya va con la enfermedad desarrollándolo a lo largo del tiempo, y eso, ese determinante hace que se detone un poco el proceso, ¿no?
Una enfermedad complicada con esa sintomatología inespecífica y tampoco es de fácil diagnóstico. ¿Cómo se ha avanzado en el diagnóstico de esta enfermedad?
Bueno, mira,
¿en qué momento estamos?
Sí, estamos en un buen momento, porque yo diría que es una enfermedad que hace 20 años se consideraba un trastorno funcional, es decir, que sabíamos que funcionaba mal el movimiento del estómago, que funcionaba mal la motilidad en general, la sensibilidad, pero no sabíamos cuál era la causa de todo eso, ¿no? En estos 20 años realmente hemos avanzado muchísimo, ¿no? En el conocimiento de la mecánica de la enfermedad, ¿no? Sabemos que hay trastornos de permeabilidad, sabemos que hay trastornos del sistema inmunológico, hay una activación inmune, de hecho es un proceso de carácter inflamatorio de bajo grado, pero que está presente en la mucosa, en la superficie del intestino, sabemos que participa la microbiota, pero en general el diagnóstico hoy en día sigue siendo basado, aunque estamos en el siglo XXI, en los criterios de Roma, Roma IV en este caso, son unos criterios diagnósticos que es un poco lo que hemos mencionado, la asociación de alteraciones de la defecación, excremento, diarrea con presencia de dolor abdominal una vez a la semana en los últimos 3 meses y que haya empezado hace 6 meses. Eso a nivel práctico es poco operativo, porque realmente lo que vale es un poco la experiencia del médico. Siempre tienes que excluir otras enfermedades que produzcan los síntomas, estos mismos síntomas, que son muchos, y entonces la encrucijada en la que estamos hoy es en la búsqueda de lo que llamamos biomarcadores diagnósticos, ¿no? Uh-huh. Estos son o moléculas o cambios que puedan existir a nivel intestinal que sean en general poco invasivos, es decir, que los podamos detectar en la sangre y no tengamos, o en la saliva o en las heces, pero no tengamos que meternos dentro, digamos, en el tubo digestivo, hacer la endoscopia, tomar biopsia. Y esto es un poco donde estamos, ¿no? Y de hecho nosotros, si me lo permites, quería mencionar, tenemos un proyecto europeo muy grande en el que ya hemos reclutado 800 pacientes, se llama Proyecto Discovery, que está financiado por la Comisión Europea, y uno de los objetivos que tenemos es precisamente encontrar biomarcadores que nos sirvan para diagnosticar la enfermedad, para establecer también un poco la respuesta al tratamiento. Esto es una búsqueda muy importante y estoy convencido que lo vamos a conseguir.
Esperemos que lleguen pronto esos avances para mejorar el diagnóstico de esta patología de la que hoy estamos hablando. El tratamiento es sintomático en principio y la dieta juega un papel una vez diagnosticado el paciente.
Bueno, otro de los grandes cambios que hemos experimentado en general en la gastroenterología y en particular en el tratamiento de estas enfermedades es la incorporación real, ¿no?, del tratamiento nutricional y dietético para el manejo de estos pacientes. Durante muchísimos años hemos ignorado el papel de la dieta, a pesar de que nuestros enfermos nos decían repetidamente: yo estoy seguro que la dieta juega un papel importante porque cuando como esto me sienta mal y cuando como lo otro no me sienta mal. Bueno, y de hecho hay un grupo de dietas que se están utilizando para el tratamiento de esta enfermedad. Una de las más conocidas es lo que se llama la dieta FODMAP o baja en FODMAP, que es una dieta que básicamente lo que hace es reducir azúcares, producir fibras, ¿no? Para mejorar también el estado de la microbiota y en general mejora los síntomas, pero son dietas que se tienen que utilizar, bueno, pues por personal especializado, en este caso nutricionistas, o algunos especialistas de aparato digestivo que tienen un buen conocimiento. Dietas que se deben hacer un periodo de tiempo determinado, unas 4 o 6 semanas, para luego reintroducir los alimentos, ¿no? Aquí el papel de otras dietas, por ejemplo, la dieta sin gluten, la dieta sin lactosa, son gente que tiene muchas intolerancias habitualmente, pero las intolerancias en general son debidas al mal estado del aparato digestivo de la microbiota y todo eso en principio es potencialmente recuperable y por lo tanto no tenemos que someter a los pacientes después a dietas, vamos, que no tienen mucho sentido, ¿eh? Porque al final los pacientes no acaban cogiendo de comida, perdón, miedo a la comida y eso no tiene ningún sentido.
Doctor Javier de Santos nos ayudó a entender muchísimo mejor esta patología tan frecuente, tal y como él mismo nos contaba al principio de nuestra conversación, y posiblemente infradiagnosticada, que es el síndrome de intestino irritable. Muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias a vosotros por dar esta oportunidad y simplemente quería acabar también mencionando que formamos parte de una red de investigación nacional que es el CiberHead, que es una red que nos proporciona contactos con todos investigadores de todo el territorio y que es extremadamente importante para el estudio de las enfermedades digestivas y hepáticas. Gracias a vosotros.
Sin duda. Que tenga buen día.
Buen día, buen día.
Nos tenemos que despedir, ha llegado el tiempo de decir adiós, pero quiero recordar que pueden escuchar nuestros programas si descargan los podcasts en RTVE Play Radio y que volveremos a esta misma sintonía la próxima semana. Ahora les dejamos con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los servicios informativos de Radio Nacional de España.
Ay, quisiera que fuera mía en un dulce amanecer. Quisiera que fuera mía para entregar arte mi amor y que para los restos de la vida. Para entregar arte mi amor para los restos de la vida. Pensamientos, la brisa de la mañana, alumbran mis pensamientos y se me olvidan las penas que tú me dejaste dentro y se me olvidan las penas que tú me dejaste dentro cuando con ay, ay, por la bahía, los barquitos me bailan, por alegría, por alegría, mares, ay, por alegría, ay, cuando contemplo acá, por la bahía. Quiebra que llegue que me raíces. envuelve mi corazón. No te vayas que acabe mi vida, que porque tú eres es mi ilusión. Ay, no te vayas que de mi vida, porque tú eres es mi ilusión. Mi tierra gaditana, ay, tiene alegría, tiene muy la gracia. Andalucía, mare, ay, de Andalucía, ay, mi tierra gaditana. Que puso en este mundo para orgullo de tu gente, y Dios te puso en este mundo para orgullo de tu gente. Mi tierra gaditana, ay, tiene alegría, lleva en brujo y la gracia de Andalucía, de Andalucía, mare, ay, de Andalucía. Y mi tierra gaditana, oh.